Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Con la voz de Daniel Andrade les damos la bienvenida a Parafarseando. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, y les saludamos Rebeca Santiago, hoy con un invitado especial, un compañero de trabajo aquí de la radio, Michael Nolan, welcome.
Thank you very much, Rebecca. I appreciate you having me on the show. People might know my voice from the Good Morning Wake Up Show on Saturday mornings, but I've been invited here on Tuesday evening by Rebecca, and I will say thank you very much for allowing me to come and view your show and maybe join in a little bit. So thank you very much.
You're welcome. Bueno, Michael es un compañero aquí de la radio. Radio tiene el programa del Good Morning Wake Up Show los sábados. Y hablamos tanto de esta ciudad como una ciudad bicultural y una ciudad donde vivimos, bueno, convivimos también las dos culturas, la cultura mexicana, la cultura norteamericana, canadiense. También por eso escogimos a Daniela Andrade, una joven cantante hondureña, canadiense, con esta mezcla de estas raíces también, que como dato curioso, ella se volvió famosa haciendo covers de YouTube. ¿Cómo cambian las cosas, no? Antes tenías que tener toda una carrera artística, estudiar música, lanzarte con una disquera. Ahora simplemente puso sus covers en YouTube y empezó a tener miles y miles de seguidores. Y vamos a estar escuchándola a lo largo del programa. Vamos a intentar hacer un champurrado de programa en esta idea de poder cruzar fronteras y combinarnos. Right, Michael?
That's right, and I appreciate you starting your program off tonight with a song about me, I'm Crazy, which is loco in Spanish, if I'm not mistaken.
No, you're not mistaken.
Okay.
No? So it's gonna be a loco programa, ¿no?
We're gonna have a lot of fun, yeah, mucho loco.
Bueno, hoy vamos a empezar con la primera sección, que es Hacedoras de Historias Locales, donde vamos a leer dos pequeños cuentos.
Parafarseando presenta Hacedores de Historias Locales.
Y bueno, en el marco de los talleres de literatura y de escritura que tenemos en Ruta 383, estos cuentos son fruto del taller del día de ayer. Son unos mini cuentos. Lo interesante es que nos dan la instrucción nuestras mismas compañeras. Entonces, no es una historia que tú te imagines, es una historia que te dicen cómo se va a llamar el personaje. Te dan 5 palabras y las tienes que meter en la historia y la historia la tienes que escribir en 20 minutos. Y este es el resultado. Magda podía descubrir a qué te olía la boca aún a 3 metros de distancia. De entre todos los alientos no soportaba uno en particular. El aliento dulzón y perfumado de aquel que ha permanecido sin hablar por 3 horas o más, pero cuyo vaho aún conserva el último rescoldo de dentífrico o enjuague bucal morado. El olor la remite a su infancia y aquella mata de melones pudriéndose al sol, con las moscas zumbando alrededor, bajo el calor que te derretía, volviéndote espeso plástico moldeable. Por eso vive ahora en Alaska, en medio de un desierto de nieve. Aún así, el olor a melón la persigue, en dentífrico, en enjuague bucal, en pastillas de chicle, en el aliento de oficinistas y callados colegas que al abrir la boca huelen a melón, mientras ella se convierte en mosca. Bueno, y es que aquí las palabras eran Magda, melón, morado, mosca. Imagínate, y con todo eso tienes que inventarte una historia. La segunda me gustó mucho. La segunda que voy a leer, y es todas palabras que empiezan con P, que teníamos que incluir. Pablo separaba los peces putrefactos de los hermosos e inoloros peces perla. Los peces perla eran el ingrediente principal del plato preferido del ministro, un raro ejemplar que tenía la característica de contaminar a cuanto pez estuviera en contacto con él. Cuando un pez perla caía en la red, supuraba una baba pastosa que inmediatamente descomponía a los otros peces de la red, llenándolos de úlceras que reventaban en fétido vapor. Pablo adivinaba cuántos peces perla podía haber en cada red por el olor de la carga. Entonces se ponía sus patines y volaba llevando la preciosa carga al palacio, esperando secretamente que el pez, aunque ya cocinado, no perdiera su precioso don y pudriera también las entrañas del ministro. El cuento corto de hoy. Bueno, nos vamos ya a nuestra sección de la carpa para regresar con nuestro invitado y presentárselos.
Parafarseando presenta La Carpa, escenarios ambulantes.
Introduce me, you're going to.
No.
You go ahead. I'll just sit here and relax.
Bueno, y tenemos como invitado el día de hoy a Marcos Gómez Cervantes. Él es biólogo del Jardín Botánico de Puerto Vallarta, maestro en comunicación de la ciencia y la cultura, biólogo de profesión en licenciatura. Marcos, bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer enorme poder estar con ustedes.
Bueno, para nosotros es más porque tuve la suerte de venir platicando con Marco en el camino. Marcos, ¿verdad?
Marcos.
Es que Marcos, ¿no? Hay una diferencia.
Como el subcomandante.
Muy bien, no se me va a olvidar, ¿no? Tuve la suerte de estar platicando con él camino aquí a la radio. Y bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito de lo que haces en el Jardín Botánico?
Bueno, pues el Jardín Botánico de Vallarta es una asociación civil, es parte de la Asociación de Jardines Botánicos de México. Y es un museo, tiene una colección viva de plantas que representan la diversidad del país y del mundo. Entonces, ahí es posible encontrarse la enredada de jade, por ejemplo, de las Filipinas, conviviendo con las orquídeas mexicanas, ¿no? Entonces, es un espacio bastante atractivo y a la gente le ha gustado mucho. Actualmente estamos en una especie de carrera por realizar cada vez más talleres, proyectos, pláticas, actividades relacionadas con la conservación directamente, y es un poquito de lo que les vengo a platicar. En este marco de actividades puedo mencionar, por ejemplo, tenemos una campaña fuerte de publicidad para detener los incendios forestales que nos ha tocado en lo que va del año bastantes en la región del Tuito y de Cabo Corrientes. Una campaña para detener el que las personas tienen la basura en la carretera, sobre todo precisamente intentando ligar a la Secretaría de Turismo con este tipo de acciones. Y particularmente este sábado tenemos un evento especial, es una charla, un diálogo para hablar del jaguar. Es una idea que surge a través de tres asociaciones, la Alianza Jaguar, el CEMBAP y el Jardín Botánico de Vallarta. Entonces, lo que buscamos es acercarnos a los ganaderos, sobre todo, quienes conviven con este animal, y el problema aquí es que el jaguar, pues, es un depredador, como sabemos, y tiende a atacar al ganado. Entonces, para evitar las pérdidas, ha surgido un programa de compensaciones en donde el ganadero no pierde su dinero, digamos, porque reporta que su ganado, la vaca, ha sido atacada por un jaguar, y este sistema lo compensa. Entonces, de esta manera no matan al animal y ellos no pierden su dinero. Entonces, el objetivo de esta plática, que es el sábado, este sábado primero de julio, a las 11 de la mañana en el Jardín Botánico, es dar a conocer el programa a los ganaderos, a todas las personas que conozcan a los ganaderos, o bien a quien sea que esté interesado en las formas o las nuevas estrategias que en México se están buscando para controlar o conservar las especies. De hecho, algo que nosotros quisiéramos hacer es invitar a la comunidad estudiantil a acercarse y a participar en estos diálogos, porque pensamos que precisamente necesitamos un pensamiento joven o nuevo para ver los problemas desde otros puntos de vista y encontrar mejores soluciones. Es un poco el objetivo de este diálogo.
Do you know that we have jaguar around?
Yes.
Yes?
I know that. Well, where I live, we have two jaguars in a great big cage.
Uh-huh.
And it's kind of sad. But I do know the new construction of the highway coming in from Guadalajara. They had to build some very, very special overpasses so that the jaguars that are here native, that have been here much, much longer than any of the people,
yes,
could pass underneath the new constructions of the highway. And I know in the mountains there's all kinds of things that a lot of people have never seen. They've never seen a real live jaguar in Mother Nature. As well as many of the monkeys and other kind of animals that are here around the Bay of Banderas area and farther south or north, and especially inland where we're getting into the mountains and into the jungle.
Yeah, well, we have some deers, we have some boars, we have some other types of mammals around the area. It's actually Puerto Vallarta and Cabo Corrientes are part of a natural protected area together. And
as well it should be.
Yeah, there's many things that has to be done for protection.
Mm-hmm.
Claro. Bueno, estamos platicando acerca de lo que hace Marcos en Jardín Botánico. Y una plática que a mí me llamó mucho la atención, porque es hablar con los ganaderos de la región. ¿Qué va a hacer usted si un jaguar ataca a su ganado? No
Así
lo mate. ¿No?
Uh-huh.
A la base es decirle eso, ¿verdad? No lo persiga, no lo mate.
Hay otra opción.
Hay otra opción.
Pues sí, la Alianza Jaguar, que son las personas que nos van a acompañar y nos van a regalar esta plática, precisamente surge por eso, buscar estrategias que incluyan a la sociedad en sus actividades diarias. Es decir, la gente no podemos hacer que no haya la ganadería. Eso es muy complejo, ¿no? Tampoco simplemente decir, bueno, ya que se extinga el jaguar. Se trata de mediar estas dos partes de la realidad y decir, bueno, ¿de qué manera puede haber ganadería y jaguares al mismo tiempo? En eso se basa toda la... el programa y pues es una manera de darles una opción.
Bueno, vamos a tener que ir a un corte. We have to go to a break and then we come back. Y regresamos.
Sounds great.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Estamos transmitiendo en vivo, estamos platicando con Marcus Gómez Cervantes, biólogo del Jardín Botánico de Puerto Vallarta, y con Michael Nolan, compañero del Good Morning Wake Up Show. ¿Verdad, Michael?
Thank you very much. I'm having a great time and I'm learning a lot from Marco.
Sí, claro. It's a pleasure. Algo más de lo que hagas en el Jardín Botánico, Marcos. Me estabas platicando acerca de las orquídeas y todo esto.
Bueno, la colección principal, digamos con la que inicia el Jardín Botánico de Vallarta, son las orquídeas. Son un grupo de plantas que atraen muchísimo a las personas y son muy complejas biológicamente. Entonces, un dato muy curioso es que las orquídeas no germinan, sus semillas son microscópicas y para poder crecer una orquídea tiene que tener una relación especial con hongos que se llama micorriza. Entonces, nosotros no podemos imitar la micorriza de manera artificial. Digamos, si yo pongo las semillas en una maceta, jamás me va a germinar la orquídea. Lo que se hace es un proceso que se llama cultivo in vitro. El Jardín Botánico es uno de los primeros jardines en el país que tiene un laboratorio de cultivo in vitro de orquídeas y esto nos permite hacer programas de propagación de especies que pudieran estar en peligro de extinción y que no es fácil propagar en otros medios, ¿no? Entonces, una de mis chambas, por así decirlo, es andar por el jardín, ver las flores, polinizarlas, seguir las cápsulas y meterlas al cultivo in vitro. Entonces ya les damos seguimiento.
Antes de continuar con la entrevista, quiero hacer un anuncio, que tenemos una cortesía sencilla para el Festival Ra, este festival de música, que va a ser en la Cruz de Guanacaxtle. Entonces, si ustedes se quieren ganar esta cortesía sencilla, pues llámenos por favor al teléfono, que es el 226-2233 o 226-2266, para al final del programa poder hacer una rifita y decir quién fue el ganador o la ganadora de este boleto cortesía sencilla para el Festival Ra del 30 o del 1 de julio. No sé qué día, pero uno de esos dos va a tocar, ¿no? So, Michael, we were talking about all the orchids and all the Jardín Botánico. And I think it's very interesting as an example del Jardín Botánico because the owner, it's a foreigner. It's not a people that it's Mexican. It's Bob Price and it's from the United States. But all the team... it's like mix, no? We have the Mexican mm-hmm. people and we have also foreign people, no? ¿Por qué no nos hablas un poquito de esta mezcla? Le decía yo a Michael que el ejemplo del Jardín Botánico es interesante porque es un proyecto que es multicultural. Las personas que trabajan ahí no solamente son mexicanos, no solamente son americanos.
Sí, es un mix precisamente. El dueño es el fundador, por así decirlo, es americano. Esta es una asociación civil, él no es el único dueño per se, es un grupo de personas que toman las decisiones alrededor del jardín. Pero es precisamente una mezcla entre personas mexicanas y personas estadounidenses y canadienses. Actualmente, por ejemplo, uno de los mayores éxitos resultantes de esta mezcla es que el Jardín Botánico tiene un programa de visitas escolares totalmente gratuito. No importa el nivel escolar o el número de alumnos que quieran visitarlo, todos entran gratis. Y esto es porque el gobierno de Canadá y el gobierno del Reino Unido lo pagan. Los ciudadanos pueden deducir impuestos a través de este programa de visitas escolares, aportan un recurso económico para el jardín y nosotros permitimos, digamos, la entrada, tienen un guía personalizado, se les explica de lo que ellos pidan. Ahorita, por ejemplo, de colibríes han pedido mucho y está también lo de las orquídeas y demás, ¿no? Entonces, este programa de educación, pues surge de la conexión entre el México, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido, ¿no? En este caso es Canadá el que más aporta. Y bueno, yo creo que, no tengo el número exacto, pero alrededor del 80% de nuestros visitantes son estadounidenses o canadienses, sería cuestión de preguntarles. Vienen en esta proporción menos invitados locales, de hecho invitamos a todos los mexicanos que nos están escuchando a darse la oportunidad de conocer el Jardín Botánico de Vallarta. Somos el tercer lugar en TripAdvisor. Los únicos que están delante de nosotros son la iglesia y el malecón. Entonces, entre las ofertas culturales que tiene Vallarta, pues es una opción bastante interesante.
So imagine, Michael, the government from Canada and United Kingdom and United States pays that all the students can go free to the Botanical Garden.
Well, I know I've been there several times, and it's just, if people haven't been there, the English-speaking audience, I have tried to encourage them several times. I know last year or so you had a large, I think a 20th anniversary celebration, maybe it's 15 years.
It's around 11 years.
11, okay. I was mistaken, but I know there was a large anniversary and there was a big celebration. It's a very, very beautiful, and they not only have a lot of different buildings with different kinds of flowers, like the orchid building, but there's a lot of natural. Then you have a really nice museum, a great, great restaurant, a gift shop, and it's really a school. You can go there and learn a lot. So I want to encourage everybody to go there. But what you're talking about, the cooperation of other countries and everybody, we all live on the same earth. And Mother Nature is the mother of all of us, and we should all try and nurture her. And sometimes we don't stop and smell the roses.
And that's true.
The botanical gardens is a great place to go smell the roses and the orchids and the lilies and everything else that you all have. So I want to say thank you for doing that, the owners and everything, but also the people that work there. And they do work together as a great team, and you can tell that, and you can feel it when you go there. So
this is you're saying is extremely true, and it's one of the main discourses we have there. There's no boundaries. It doesn't matter how tall that wall could be built. In the end, the hummingbirds will migrate, and the monarch butterfly will come back and go back to the United States and Canada. So,
and the butterflies, too.
Exactly.
Living in South Houston or South Texas for many years, a couple of weeks or a month out of the year, there was millions and millions and millions of butterflies either flying into the States or back, and it was just tremendous to see. And they go across the border.
Exactly.
Know?
I mean, country borders are social constructed.
That's true. It's men
human.
Do it, not,
it
not the world.
It does not exist, really.
Yes.
Estábamos hablando acerca, bueno, de estas construcciones, de los muros y de las construcciones sociales que separan y cómo la naturaleza, ¿no?, de alguna manera siempre nos vuelve a reunir. Decía Marcos, los colibríes siempre van a cruzar. No importa qué tan alto hagamos el muro, de todos modos van a ir, ¿no? Las mariposas también. Yo quisiera que nos platicaras de un concepto, ya que abordamos todos estos conceptos de la naturaleza y decía Michael, la madre naturaleza, de esto que estudias como maestro de comunicación en la ciencia y la cultura. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué es eso, Marcos?
¿La maestría?
Sí. O sea, ¿qué significa esto de la comunicación en la ciencia y la cultura? ¿En qué has trabajado antes? Todo este concepto que me platicabas de la espectacularidad, por ejemplo, de la naturaleza, todo esto.
Bueno, además de vivir en un mundo objetivo, tangible, medible, que llamamos natural, tal vez, vivimos en un mundo social. Y ese mundo se construye. La idea de quién es niño y quién es niña es una construcción. De quién es mexicano o estadounidense es una construcción. Es una suma de decisiones históricas, ¿no?, que producen símbolos en las palabras, significados. Entonces, la idea de esta maestría que yo estudié es entender las formas como a través de la construcción simbólica, la producción de significados, se entiende, nos se incluyen la ciencia y la cultura en los problemas, ¿no? Para entender un problema, para intentar resolverlo o comprenderlo. Si podemos hablar del feminicidio, por ejemplo, ¿qué hace que las personas lo permitan? ¿Qué hace que suceda, ¿no? Para entender eso no podemos simplemente ir a medir las rocas y el agua, ¿no? Hace falta entender los procesos que están produciendo significados sobre la mujer, sobre la pobreza, sobre el mexicano, sobre el estadounidense, lo que sea, ¿no?
O el gringo.
Sí. Entonces, en mi caso, yo lo que estudié es los procesos que producen significados en la naturaleza. Entonces, naturaleza es un concepto extremadamente humano. De eso se trata. Nosotros podemos darle mil significados. Si yo les digo naturaleza, habrá quien haya pensado en un campo con margaritas, ¿no?, que sirve muy bien para vender tampones. O a quien haya pensado en una montaña rocosa y salvaje que sirve muy bien para vender
cerveza,
autos pick-up
o cerveza,
¿no? Eso significa que hay significados añadidos a la naturaleza de lo que uno entiende que es o que puede ser. Y eso también define cómo nos relacionamos con ella. En la historia, digamos, nuestro primer acercamiento con la naturaleza buscaba el control de sus fuerzas. Bueno, primero era como temerle, ¿no? Estas fuerzas indomables, inexplicables, nos hicieron pensar en dioses, ¿no? Aún es algo muy común. después es dominarlas cuando la ciencia, la alquimia, la química misma ya logran explicarla, pues bueno, vamos a buscar controlarla, a meterla en reservas, a meterla en circos, ¿no? En zoológicos. Y ahora vamos por un asunto de armonía, de bueno, ya le dimos en la torre, vamos a ver de qué manera podemos relacionarnos bien con ella. Pero todo esto es a través de añadirle significados a la naturaleza. Primero el Dios, luego la madre, luego el resultado del Dios. Por ejemplo, el jardín del Edén no es el Dios mismo, sino el resultado de que Dios exista, ¿no? Esta es una construcción simbólica también. Y hablamos un poquito de la madre naturaleza, es un añadido femenino a la naturaleza, porque no es el padre naturaleza, ¿no? ¿Y qué efecto tiene que la consideremos madre? Hay un movimiento que se llama ecofeminismo, que consideran que el feminizar la naturaleza ha dado como resultado que algunas personas sientan que pueden violarla, porque la mujer tiene una especie de concepción errada de que los hombres podemos sobre de ella, ¿no? Entonces, la naturaleza es mujer al final de cuentas, ¿no?
Y entonces la puedes violar, la puedes talar, la puedes abusar.
Ajá, y también la madre, también tenemos este asunto de sumisa y está ahí a pesar de lo que sea que hagas. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es muy complejo, muy complicado, muy contradictorio, muy difícil decir que las cosas son así ya, ¿no? En las ciencias sociales así no funciona. Estos simplemente son acercamientos a intentar entender de qué manera nos relacionamos con la naturaleza a partir de los significados. Y bueno, lo que yo estudié particularmente fue la espectacularización o espectacularidad. Es decir, este elemento de espectáculo que le añadimos a la naturaleza, de presentarla de una manera siempre bella, siempre floreciendo, siempre verde, cuando hay otras partes que también conforman los sistemas naturales y que no están en el espectáculo. ¿Por qué no están? Porque no venden, ¿no? Entonces, yo lo hice en la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo particularmente, y analizábamos las formas como un hotel, por ejemplo, puede, o Xcaret, o otros parques, nos venden una naturaleza espectacularizada, fantástica. Tú vas y la exploras y la encuentras y todos estos asuntos. Pero la verdad es que no es real. El espectáculo de eso se basa en la construcción de la verdad a partir de falsedades. Xcaret, por ejemplo, dinamitó el suelo para producir cenotes artificiales que ahora uno va y los ve como lo natural. Entonces, si analizamos realmente esta palabra natural, ¿qué significa, no? ¿Qué es? ¿Qué es natural? ¿Qué es artificial? Es
como la construcción de parques, como si fuera un parque temático, uh-huh, ¿no? Una Disneylandia de la naturaleza, por ¿sí? decirlo de algún modo. Nos tenemos que ir a corte, pero regresamos.
Claro que sí.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. I was five and he was six. We rode horses made of sticks. I wore black and he wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound.
Bang, bang, that awful sound. Bang, bang.
que estábamos aquí debatiendo si era Nancy Sinatra o Cher la que en realidad pues cantó por primera vez esta canción, y sí, fue Cher. Es una canción de la autoría de Sonny Bono, quien era su esposo en ese momento, pero después uno de los covers más destacados es el de Nancy Sinatra. Mm-hmm. So Michael, you were right, was Cher.
Yeah. I knew she sang it a long time ago. I know Sonny Bono, her late husband, mm-hmm. wrote the song, and it was very popular back when I was young.
It's a very good song.
We called the 60s.
That's right. Y Bang Bang lo mató, ¿no? Lo mató, y así es como seguimos con esta espectacularidad de la naturaleza, ¿no, Marcos? O sea, estamos entonces, según tu carrera, que hace una relación entre la ciencia, la cultura y la naturaleza. Entonces, si nosotros estamos teniendo una espectacularización de la naturaleza, es porque vivimos en una civilización del espectáculo, como diría Vargas Llosa.
La cultura del espectáculo. Sí, este concepto yo lo tomé a partir de un autor que se llama Guy Debord, y él plantea que el espectáculo es esto, la construcción de la verdad a partir de falsedades. Tiene otros efectos, por ejemplo, la ruptura del tiempo. Nosotros, les digo, Egipto, y pensamos en un fragmento bien específico, como si no tuviera continuidad o pasado, ¿no? Y esto es lo que pasa en la península. Decimos maya y pensamos en Uxmal, Chichén Itzá, Chichen Itza en su auge, aunque estas ciudades ni siquiera tuvieron una relación histórica real, y algo pasó antes que ellos y algo pasó después que ellos. Entonces, esta fractura del tiempo, cuando decimos el Mayan Palace, ¿no? O el no sé, algo maya, no pensamos en la guerra de castas que los indígenas sufrieron durante la Revolución Mexicana. No pensamos en la opresión de los mayas actuales por la cultura del turismo. Ni pensamos en los dinosaurios que se extinguieron gracias al meteorito que
de
cayó.
Chupchuluk.
Sí, de Chupchuluk.
Chupchuluk.
Así es. Entonces, maya es un fragmento de tiempo pseudocíclico que se repite infinitamente y que se consume. Podemos consumirlo en una muñeca, podemos consumirlo en una película. Entonces, eso es un efecto del espectáculo, producir dinero, ¿no?
En hoteles, en una marca.
Y tiene ascripciones positivas, ¿no? El de indígena tiene negativas y maya tiene positivas, ¿no? Ahí hay cuestiones ligadas a los significados. Y esto tiene que ver con la cultura. Bueno, cultura es igual un concepto muy complejo, pero hay un dicho por ahí que dice, cultura es todo lo que no es natura. Pero eso se refiere a que nosotros heredamos genéticamente como somos físicamente. Y no heredamos nuestra personalidad en sí, no heredamos lo que sabemos o nuestro lenguaje, eso se aprende. Es decir, la cultura no se hereda genéticamente, es todo lo que se aprende. Si pensamos en esto, estamos aprendiendo y pasando el conocimiento de una sociedad del espectáculo, que lo que tienes que consumir no es ir a la reserva natural, sino ir a ver la película de la reserva natural, que no se trata de ir al río, sino a la plaza que tiene un río, ¿no?
con góndola.
Con
ya hablamos
góndola,
de eso, sí, en otro programa.
Pues va por ahí, producir una cultura basada en el consumo del espectáculo, y este consumo irónicamente nos separa de la realidad, ¿no? Mientras más creemos que consumimos la naturaleza, más nos alejamos. El que postea muchas fotos de animales en Facebook no por eso los ha visto. Eso va por ahí, ¿no? No es lo mismo consumirlo por el espectáculo a realmente vivirlo.
Tú tienes poco en Vallarta, me decías, ¿no?
Sí, desde enero más o menos.
¿Y cómo ves nuestra civilización del espectáculo vallartense?
Bueno, esto es muy similar a la península de Yucatán. En general, en los años 70 que México se fue por vamos a hacer ciudades turismo, ¿no? Ciudades basadas en explotar nuestros recursos naturales, la belleza del paisaje y producir, si mal no recuerdo, son Cancún, Puerto Vallarta y Puerto Escondido, las tres ciudades piloto de este proyecto de los años 70. Y Vallarta ha funcionado también como Cancún, ¿no? Los espacios son naturalizados con especies que no son locales en ocasiones, y vendidos como ese retiro que tienes a otro significado de la naturaleza, el paisaje remoto, ¿no? El que tú vas y ahí descansas y todo está bien y se acercan los pajaritos y demás, ¿no? Hasta se podría ser normal, es de esperarse, es lo que se planteaba, es lo que se quería hacer y es lo que se está logrando. El problema, por ejemplo, es que en Cancún se habían proyectado, no sé, 600,000 habitaciones de hotel y hay ya 2 millones. Entonces, esto pues tiene efectos en el sistema, en el drenaje, en la basura, en las construcciones.
En lo que no se ve. en la espectacularidad.
Exacto. Lo que no aparece en la película, lo que no aparece en el museo, lo que no aparece, ¿por qué no vende? ¿No? Solamente, pues, ese es un poquito el detalle. Pero al final de cuentas, lo que hay que entender es que no es una historia de buenos y malos. No es que hay que pelear contra el espectáculo, sino que
you see, Michael, we're not going to fight. You're not the bad guy here, and I'm not the good one here. No, you can be good, and I can be bad.
We have the good, the bad, and the ugly here. I win all of them sometimes.
Perdón, te interrumpí, Marco.
No. Pues decía eso, que no es necesariamente una apuesta de buenos y malos. Y les puedo dar un ejemplo muy bueno, que es el de los museos indígenas en la península de Yucatán. Hay dos museos indígenas en uno se llama el Museo de la Guerra de Castas, el otro se llama Santa Cruz Balamnac, está en el centro del estado de Quintana Roo. Y ambos son ejercicios de una autoespectacularización. Pensemos que el INAH tiene museos del maya, ¿no?, de la arqueología, que explican la cultura maya y las rocas, y vemos los tallados y demás. Pero están desconectados de lo que sigue, la guerra de castas y los indígenas actuales. Entonces ellos, al no verse reflejados en estos museos, decidieron hacer una espectacularización de sí mismos y proyectar en estos museos quiénes son. En vez de poner el objeto que fue, poner el objeto que es. En vez de decir la actividad que se hacía, la actividad que hacemos. Y esta forma de utilizar el espectáculo a la inversa les ha apoyado a construir su identidad, a reforzar que el maya es quien es. En cuestión de la naturaleza, por ejemplo, en los museos de arqueología, la naturaleza es el escenario de la civilización, es donde se desarrolló y hasta ahí. Pero en los museos indígenas la naturaleza es identitaria. Si el maíz desaparece, desaparece el maya, ¿no? A eso se refieren. Ellos construyen un discurso muy fuerte donde la naturaleza y la sociedad son lo mismo. Es decir, no se puede entender al maya sin la ceiba y punto. O sea, es parte identitaria, son una misma cosa. No es el escenario de ellos, sino es parte de ellos. Y eso es una manera de utilizar el espectáculo para poder hacerse a sí mismos. Y para darle continuidad al tiempo, en este caso están diciendo, somos herederos de lo que ven en los otros museos. Somos lo que sigue, y esta es nuestra versión. No somos los poseedores de la verdad, esta es nuestra versión, y ustedes piensen, ¿no?
Si yo fuera un espectador y fuera en este momento así en un viaje virtual, ¿no?, en el tiempo, y me paro ahí, ¿qué es lo que voy a ver como espectador?
¿En alguno de estos dos museos? Bueno, el Museo de Guerra de Castas tiene una colección de objetos que la comunidad, los abuelos, recolectaron de sus casas, que encontraron de la Guerra de Castas, lo que mencionaba, cuando los insurgentes mayas se levantaron frente a los yucatecos, que eran los españoles nacidos en México. Entonces hay objetos de guerra, hay un motor, por ejemplo, que se utilizaba para prender focos y que pudieran planear en las noches. Hay objetos de algunos de los personajes que no aparecen en los libros de historia, como Jacinto Puc, uh-huh, como estos líderes de la rebelión maya, y ellos los intentan rescatar, ¿no? El museo está instalado en una antigua casa hacendera, donde uno puede ver cómo los hacenderos vivían bien, y todo alrededor del museo son casas pobres, ¿no? Algo también muy curioso de la comunidad de Tijosuco, donde está el Museo de la Guerra de Castas, es la iglesia. Durante la guerra, los mayas aprisionaron españoles y los obligaron a construir iglesias, en venganza a que los españoles siempre usaban a los mayas para sus iglesias. Pero estas iglesias nunca fueron ocupadas por religiosos, ni por monjas, ni por sacerdotes, ni nada. Eran recintos de guerra, pero era una venganza para... Entonces, es algo que se puede ver por ahí, ¿no? Los restos de la iglesia. El otro museo, el Santa Cruz Balamnac, está en el centro de la ciudad y es igual. Es un acto de hablar toda la comunidad y decidir cómo nos queremos ver, ¿no? ¿Quiénes somos? Entonces exhiben hasta la cocina tradicional, los utensilios de cocina que usan, las recetas, está la parte chiclera, entonces hablan sobre el árbol de chicle, hay historias de las personas que se las comía el jaguar, por ejemplo, por ir a la selva a colectar el chicle, hablando de jaguares.
Pero uno está acostumbrado a que vas a un museo, uh-huh, y entonces por el solo hecho de entrar al museo, lo que ves dentro del museo adquiere un estatus casi como de sagrado.
Sí.
Ni siquiera lo puedo cuestionar, mucho menos tener una relación con él. Lo tengo casi casi que admirar desde una lejanía, ¿no? En este tipo de museos, lo que yo me voy a encontrar es una interacción, es algo que me va a hablar de mi propia identidad, a lo mejor.
Sí, bueno, el museo, yo lo trabajaba desde un dispositivo con tres características. Visibiliza, es decir, es un espacio donde lo que se ve lo que se puede conocer, lo que no se ve, pues no lo vas a conocer, ¿no? se sacraliza, es decir, algo que era mundano, te decía una cuchara, no sé, ahora cuando está en el museo se transforma en pieza de museo, alcanza un estatus sagrado y representa más de lo que fue creado. Entonces, igual y la hicieron para comer sopa, ¿no? Pero ahora es la cuchara de la reina, ¿no? Y legitima, lo que eso es precisamente lo que tú me dices. Una vez que una persona, un objeto, una pintura entra a un museo, se legitima como artística o como científica. Cuando algo aparece en el museo, ya la hizo, ¿no? Entonces, cuando nosotros como estamos en una cultura en la que el museo está instalado así, o sea, no, rara vez alguien va a un museo y dice, eso no es arte. En rara vez alguien va al museo y dice, eso no es ciencia, ¿no? Esto se acepta, entonces se legitima lo que sea que se pone. ¿Y qué pasa si lo que se pone no es todo, o no es verdadero, o no es toda la verdad? En muchos museos de arqueología, por ejemplo, se habla del maya como siempre sustentable, ¿no? Cuando sí tuvo problemas con su ecosistema, por supuesto, ¿no? No sabían todo, por supuesto que no lo sabían todo, pero los ponen como que sí. Eso es un problema porque idealizan un concepto que luego se usa para poner el maya en palas como lo mejor que hay, ¿no? Y lo mismo pasa con los sistemas naturales. Decíamos, ¿qué pasa cuando le jalamos la cadena al baño? Ahí ya se acaba nuestro concepto de naturaleza, ¿o qué? ¿No? Es decir, nunca vamos más allá. Esto queda fuera del museo, queda fuera del espectáculo. No es bello, no vende, entonces, pues no lo ponemos y punto, ¿no? Entonces, en Yucatán está el problema de los cenotes, que, ¿qué pasa cuando le jalamos? Pues se va a los cenotes. Los cenotes en los que nadamos, a los cenotes en los que pescamos, a los cenotes de los que dependemos. Estos elementos, al ser invisibilizados, profanados y deslegitimados, no entran en nuestro concepto de naturaleza y luego entonces no actuamos al respecto. No actuamos al respecto de tirar una colilla de cigarro o de tener un animal enjaulado para verlo nadar o algo así, ¿no? Se trata de sentarse, analizar, reflexionar, ok, vamos a hacer una ciudad turismo, vamos a hacer un ir por un camino determinado, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a incluir y qué no vamos a incluir? Y tomar responsabilidad por eso.
¿Y qué vamos a dejar de ver? ¿Y qué vamos a ocultar? ¿Y qué vamos a hacer que sea visible otra vez, ¿no?
Sí.
We're talking about what are we going to see, and because we hide a lot of things when we are a tourist city. We hide what we don't like and we just show up what we like about our city. But there are a lot of things that are hidden.
Well, I know I had some friends here just not too long ago from northern Colorado, and they were saying Garza Blanca, which is a beautiful, beautiful resort, and they said, we're going to see the touristy stuff, but would you come and take us to the non-touristy stuff? Let us see some of the local neighborhoods. Let us see some of the places like the botanical gardens that, although that's one very, very popular place. But there are some places, so some hidden restaurants that people just don't have an opportunity to go because it's not just exactly what you're saying.
Okay, pero tenemos que ir a un corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Y decía Michael en el corte, ¿no? Pero no podemos parar el progreso, ¿no? Y entonces Marco le contestó, pero lo podemos hacer de otra manera, ¿no?
Sí,
platícanos un poquito de eso sustentable, porque nosotros lo escuchamos mucho, pero tal vez no lo entendemos muy bien.
Sí, bueno, hubo una reunión en Río de Janeiro, me parece que en 1992, y se planteó que una especie de ir por el futuro incluir las tecnologías que nos pidieran ser sustainable. Entonces de ahí salió la palabra sustentable. A veces también se usa sostenible, hay una disputa, pero el asunto es que se basa en una relación entre lo social, lo económico y lo ambiental. Es decir, que si yo voy a hacer cualquier negocio, no perjudique a alguna de las tres partes. O sea, no, es decir, ok, produzco dinero y a la gente le va bien, pero le doy en la torre a la naturaleza, no es sustentable. O le conservo la naturaleza y a la gente le va bien, pero no produzco nada de dinero, no es sustentable. O bien, produzco dinero y cuido la naturaleza, pero trato a mi personal súper mal, no es sustentable, ¿no? Entonces, de eso se trata. Sustentabilidad es una relación armónica entre los tres aspectos y es un plan de negocios y además es, digamos, sería lo más exitoso. Hay tecnologías para hacerlo. Eólicas, solares para conseguir energía, hay tecnologías para el desarrollo social, para hacer una empresa socialmente sustentable, que cuidado con los animales, que usa productos reciclados, hay hoteles sustentables, hay restaurantes sustentables, hay museos sustentables, hay radiofónicas sustentables, ¿no? Entonces se trata de pensarle, de introducir elementos que nos permitan irnos por ahí, no dominar a la naturaleza, no querer destruirla, o solo sacarle dinero, verla como recurso, sino tener una relación armónica con ella, ¿no? Eso va por ahí. Y bueno, una cosa que es problemática con el espectáculo es que no se trata de ser sustentables, sino de parecer serlo. Entonces tú pones en escena un espectáculo maravilloso que pareciera que todo está bien, pero bueno, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo lo mantienes así de bello? ¿Qué químicos utilizas? ¿Qué cosas destruyes? ¿Qué, no? O sea, a veces ese, digamos, podría ser el problema de espectacularizar las cosas y no realmente trabajar de una forma sustentable. Pero como decía Michael, no se trata de detener el progreso, sino decidir cómo vamos a llegar a ese progreso, qué vamos a utilizar, qué tecnologías.
Y hasta de definirlo, ¿no? Porque estamos nosotros, por ejemplo, en Puerto Vallarta en un momento que es muy puntual y que realmente es un momento en el que estamos tomando decisiones que van a afectar nuestro futuro. Lo decíamos hace dos programas con Arturo y el arquitecto Oscar Morán de la OPC, que están teniendo esta exposición de dicotomías en el paisaje. Es el momento en que vamos a decidir qué vamos a hacer con Puerto Vallarta. No como destino turístico, como hablábamos de esta idea de las ciudades destino, de las que hablaste tú también, sino como la ciudad que habitamos, ¿no? Uh-huh. Que sea amable para con nosotros mismos también, que podamos vivir con dignidad, que podamos, no sé, qué va a pasar con todos estos edificios que están construyendo, Michael, en la zona romántica que decías, ¿no? ¿Qué va a pasar con la basura, con el drenaje, con los teléfonos, la cantidad de aire acondicionado, comunicaciones? O sea, ¿hacia dónde vamos? Si es el momento que realmente nos pongamos a pensar para poder tomar una decisión como ciudadanos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, precisamente. El desarrollo implica no solamente producir dinero y subir rascacielos, implica que los niños tengan acceso a ir al cine, pero también a ir al museo, a ir al parque,
al río,
a tener comida suficiente y de calidad. A poder decidir qué ser y no solamente trabajar en la industria del turismo. En Cancún, por ejemplo, en todo Quintana Roo, durante muchos años, apenas ahora, en el año pasado me parece, no había una sola carrera de ciencias. Todas eran de turismo. Entonces, el no poder dar opciones de otras formas de ser a la sociedad, es una decisión que se puede tomar ahorita, ¿no?
O sea, y ahí tenemos que agradecerle a la Universidad de Guadalajara y enfatizar la labor que hace, porque nosotros aquí tenemos carreras de biología, hay investigación, o sea, se está apostando por uh-huh. por la ciencia también, no solamente por la hotelería o lo gastronómico, que efectivamente va acompañando el desarrollo del
claro,
lugar,
sí.
Pero también lo otro, ¿no? Pues mira, ya estamos a punto de terminar. We're almost finishing our first bilingual program, Michael.
Well, I want to say thank you very much. What you mentioned a minute ago, Puerto Vallarta is at a true watershed moment in its history, and the direction that it's going to be going is very important, and yes, we love the 4 million-plus tourists that come down here every year. They bring a lot of enjoyment, a lot of economical help. But we need to have our leaders remember that they come here because it's such a beautiful tropical place. We need to keep it that way. We don't need to turn it into another Guadalajara. Not that Guadalajara is not a beautiful city. Not that Guadalajara is not a beautiful city. But when you're driving down the road, and it was 6 lanes, and now it's 2 lanes because they've got a huge train going down the middle of it. I mean, let's slow down. Let's enjoy what we have. You mentioned earlier that we didn't fight much on this show. Well, there's some topics that there's a right and a wrong for a lot of things. There's some there's just a right. There is a wrong, but we're not there. This topic, we all need to be more careful. We all need to think about Mother Nature and how we can, the ecology, the environment. We all need to protect her. And there'll be plenty of opportunities in this show where, kind of like I'm calling it, he said, she said. You'll be able to speak from your woman point of view. I'll be able to speak from a man's point of view. You a Mexican. I'm an American. And we will clash on some and we'll agree on some. And we probably will surprise some people what I think and what you think. So I'm looking forward to it. I want to say thank you very much. I really want to say thank you to Marco for coming this evening.
And maybe you can invite him to your show.
I would love to invite him to my show and let everybody. I mean, that's the thing about a university. It's there to educate everybody, the English speakers, the Spanish speakers, and even people from New Zealand. Right. I mean, we want to educate everybody. But Marco, thank you for coming in tonight.
Thank you so much for educating us.
And I would love to have you on the Good Morning Wake Up Show.
Anytime. And, really my pleasure.
And we could talk about a lot of these topics in English.
Sure.
Only
right
in English. Okay. Pues muchísimas gracias a los que nos escucharon. Nos estamos despidiendo ya de Parafarseando. Muchas gracias, Marcos Gómez.
Muchas gracias.
Y seguramente no va a ser la última vez que estés con nosotros.
Esperamos que no.
Nos vemos la próxima semana. Michael, thank you very much.
Rebecca, thank you for the invitation. I look forward to being with you again on the air.
Okay. See you.
Bye-bye.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.